Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Y sí, la verdad que tengo una semana difícil, che. Va, como todos los años. El estrés en el trabajo, los problemas con la familia, la neurosis de los idiotas imbéciles que me rodean.
Y sí, es verdad. La vida se está transformando en un moco difícil de tragar.
Ya lo sé. ¿Y vos? Mañana al colegio a seguir perdiendo tu infancia devorada día a día por el sistema educativo. Los lunes son una amenaza constante para nuestras vidas. Pero hoy es domingo y mamá nos preparó unas ricas pastas.
Sí, sí.
Claro, las pastas del domingo. Neuroquil, la más amplia línea de ansiolíticos para los más grandes y para los más chicos. Porque Neuroquil es el calmante más efectivo para poder seguir soportando la presión del diario vivir. Veamos lo que hace dentro de un cerebro. Neuroquil funciona como un verdadero brazo armado ansiolítico, porque lo que hace es detectar las neuronas que están alteradas y disconformes.
¡Estoy harto de ir a trabajar, mierda! ¡No quiero ir a lo Ernesto!
Y les da para que tengan, dejando solamente con vida aquellas que son capaces de resignarse.
Tengo que ir al cumpleaños de Ernesto y soportar a todos esos pelotudos.
Y también a las que negocian felices con la realidad.
Tengo que ir a la reunión del colegio hoy.
Lunes a la mañana y la familia está lista para encarar la semana. Rostros laxos y babeantes que muestran otra manera de soportar el mundo. Neuroquil 500, Neuroquil 750 y Neuroquilito, el ansiolítico para el más chiquito.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina. La bruja de las palabras.
Una locura que se hizo radio.
Transmitiendo para todo el universo.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
La bruja de las palabras. blogspot.com.
Me quedé pensando en Wilhelm Reich, que hablábamos de él hace un ratito, el abuelo de la bioenergía. Interesante, señora, ¿eh? Cuando no pueda curarse algo, eche un vistazo a la bioenergía que entra. Por otro lado, hay médicos, ¿eh?, recibidos de médicos occidentales, ¿no?, pero que se han especializado en bioenergía y a veces encuentran soluciones que la medicina convencional no encuentra, ¿eh?, porque ya vimos que el loco que la creó era eso, loco, fíjate, ¿no?, en su libro Análisis del Carácter, un libro complicado, porque es un análisis de casos clínicos, pero cada tanto él va dejando caer su ideología, que para el momento era muy revolucionaria. Está analizando a un paciente, a una paciente, y dice: su desgracia, la de la paciente que estaba psicótica, mal, su desgracia reside en que tiene un contacto solo parcial con su mundo interior y no está equipada para aceptar su mundo interior. Mi trabajo, dice, con jóvenes descarriados, lo pone entre comillas, mi trabajo con jóvenes descarriados no permite abrigar ninguna duda. La mejor parte de la cosecha humana se va a perder no por su maldad, es decir, la gente se arruina no por su maldad, sino por el infierno de lo que el homo normalis llama civilización y adaptación cultural. O sea, dice, el problema no es la maldad, no es que son vagos, el problema son los humanos normales que hablan de civilización y que insisten en que nos adaptemos a la cultura. Eso produce, vuelvo al principio de lo que leí, que no haya un contacto con el mundo interior de la persona. Y eso produce, esa parte de la ley, produce el derrumbe, esa falta de contacto, esa escisión interna entre lo que siento y los despliegues que yo he ido pudiendo hacer a lo largo de mi infancia para lidiar con lo que yo siento y con lo que pasa afuera. Bueno, eso ha sido prohibido en beneficio de ser normal, hacer lo que corresponde. Entonces ya después no sé quién soy. Y comienzo a sentir cosas y no puedo administrar, digamos. No puedo administrarme lo que me pasa, porque lo que he aprendido es a no gritar, a no mentir, a no ser haragán y a no robar. ¿Te das cuenta? Que eso nunca puede ser una moral avanzada, y según nuestra opinión, por supuesto. Y además habla de este homo normalis, de los que propugnan por la civilización y la adaptación cultural. Estaba Freud ahí, ¿no? Dice que este es el dominio del diablo. Dice, fíjate qué fuerte, ¿no? Este homo normalis quiere que sus psiquiatras sean objetivos, no emocionales, académicos, impersonales. Esta cosa fría, objetiva, impersonal, no, Carlos. Dice, eso es una porquería, dice Wilhelm Reich. Y fíjate cómo termina el libro, Wilhelm Reich. Bueno, es un poquito largo, no los quiero aburrir, pero el homo normalis se refiere a la vecina de la esquina de mi casa, a muchos docentes, a muchos profesionales, muchos colegas que en la radio dicen que hay que enseñar los valores a los chicos. El homo normalis ha combatido la biofísica, o sea, lo que somos, el cuerpo, las emociones, por la misma razón que impulsó a quemar brujas. Es el temor a sentir, el temor a la emoción, el temor a eso que las mujeres me están entendiendo mejor que los varones. La misma que hace aplicar shocks eléctricos a los pacientes para que se tranquilicen. Fíjate, lo está diciendo hace 60 años más. El horror a las fuerzas de la vida en el animal humano. El miedo, el horror, dice él, es a la vida que hay en nosotros. Hay que controlarla para que no se escape, para que responda a los cánones correctos. ¿Quién quiere eso? El rey. Es un mecanismo de control la cultura occidental. El horror a las fuerzas de la vida en el animal humano que somos, porque son incapaces de sentirse a sí mismos. Si no reunimos el valor suficiente para mantener esta visión de que somos animales, que tenemos sentimiento, que no está bueno que nos escindamos, que está bueno que estemos en contacto con lo que sentimos, si no reunimos el valor para mantener esto, fracasaremos como psiquiatras, como médicos y como educadores. Fíjate por qué lo quiero tanto y por qué lo cito tanto en mi libro a Wilhelm Reich. Por primera vez en la historia de la medicina, la plaga emocional ha encontrado un oponente, que es Wilhelm Reich, el que escribe. La plaga emocional es esto que hemos comentado al comienzo del programa, que se transmite en casa. Y esta es nuestra gran obligación. Termina con mayúsculas escribiéndolo. Venía escribiendo normal, mayúscula, minúscula, cualquier libro, y ahora el tipo lo pone todo con letras grandes. Yo me lo imagino, era muy vehemente Wilhelm Reich. Tenemos que capacitar al animal humano, y animal humano lo pone con espacios entre las letras para que sea más grande todavía. Capacitar al animal humano para que acepte la naturaleza que existe dentro de él, para que deje de escapar de su naturaleza y goce aquello que ahora tanto teme, que goce aquello que ahora tanto miedo le genera, que es la vida, las emociones. Las mujeres me están entendiendo, pero esta es una sociedad viril, así que toda esta parte está negada e incluso mal vista.
En esta cosa de acostumbrarnos a lo que nos dicen que tenemos que ser, me recuerda a un cuento. Hay un cuento que habla de un elefante, que el elefante, cuando es muy chiquito, lo separan de su mamá y le ponen una cadena en el pie. Una cadena que obviamente, como es pequeño, él no puede romper. Entonces el elefante tira y tira y tira porque quiere ir con su mamá y no puede hacerlo porque es un elefante pequeño y no tiene la fuerza suficiente. Entonces este elefante crece con los años, se convierte en un gran elefante con mucha fuerza, que sigue teniendo esa cadena en el pie, y el elefante deja de tirar porque piensa que no va a poder romperla.
Pero ahora ya por ahí tiene la fuerza para romperla.
Ya tiene la fuerza para romperla, pero ya no tira de la cadena. Porque sabe que no va a romperla. Piensa, cree, porque le hicieron creer que no puede romper la cadena. Así como nos hicieron creer y nos hacen creer que nuestra emocionalidad, que nuestro ser es algo malvado, la sexualidad, lo femenino,
el enojo,
la tristeza,
están prohibidas esas cosas, silencio, increíblemente.
¿Cómo? El silencio, el miedo, que todas
el
estas
miedo, no podemos tener miedo.
Exactamente.
Tengo miedo, ¿y qué?
Exacto.
Déjalo a mi miedo, ya se me pasará o no.
El enojo, todas estas emociones que se encarcelan y se convierten en algo prohibido, en esa cadena que se nos prohíbe, que no nos deja ser.
Y en el año 2015 tenemos que estar diciendo estas cosas porque la cultura se esfuerza en ocultarlas, en ponerlas debajo de la alfombra.
Se esfuerza también en hacernos creer que tenemos que sobre esforzarnos, son doble esfuerzo, para poder ser quien queramos ser. Que esta vez ese querer ser no va a llegar y se convierte, volvemos a ser una cadena del elefante.
La bruja de las palabras.
¿Somos en verdad quienes creemos ser? ¿Soy yo el relator? ¿Es usted el oyente? El mundo es un juego de disfraces y sustituciones.
Sin disfrazarme ya no puedo vivir. Siempre me oculto detrás de un antifaz. Por eso no verás mi corazón jamás.
Usted esconde una pena de amor.
¿Cómo lo descubrió?
Se puede adivinar, es un secreto muy vulgar.
Decime quién sos vos, decime a dónde vas.
Si me sacó el disfraz, abajo hay otro más.
Y así andamos los dos, mintiendo sin parar. Tal vez porque en la vida ya se sabe, todo el año es carnaval.
Si sabe tanto, dígame ya quién soy.
Usted es la ilusión, y acuérdese de mí si quiere dar su corazón.
Bueno, saquen una hoja, llegó el momento de la evaluación. Hemos comenzado el programa. Omar Navarro, muy bien, está sacando la hoja ya, muy bien, ¿ves? Ese es un operador como la gente, participa activamente del programa. Habíamos leído una frase que ilustraba una imagen de una mujer negra de África, seguramente con su niño, tal vez parecida a esa mujer y a ese niño de la película Babies, que por supuesto esa película la tomamos en el examen de fin de año seguro, Babies, ¿eh? Usted la puede ver en internet, a Babies. Y de esa frase que habíamos leído y que teníamos que opinar si estamos de acuerdo, si no... No le pidas a tus hijos que tengan vidas extraordinarias. Tal esfuerzo puede parecer admirable, pero es el camino a la locura. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Bien. He puesto en criollo. Para mí concuerdo con esta parte. O sea, obligar a los niños a ser a alguien que no quieren ser hace que este chico se encuentre frustrado, porque todo el tiempo va a estar queriendo ser ese alguien que te dijeron que tenías que ser, y eso produce una frustración, un dolor, una tristeza. O sea, entendiendo estos sentimientos como algo negativo para el niño, porque no es el ser que tiene que ser, que sería este camino a la locura.
Sí, eso. Bueno, lo hemos hablado durante todo el programa.
Hicimos trampa, ¿eh?
De que no decirle que va a ser feliz para siempre, que es un genio, que va a ser el mejor jugador de fútbol del mundo, el mejor pintor.
¡Ay,
el nene me salió artista! ¡Mira cómo toca el piano! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, ton! ¡Ay! Bueno, una nota nomás se equivocó, pero es un genio mi nene. Tiene 10 años, ¡qué bien que le sale!
¿Cómo maneja el celular, mi hijo? Esto,
después sigue la frase y dice: ayúdales a tus hijos, en cambio, a encontrar el asombro y la maravilla de una vida ordinaria, común.
El ayuda les está de más.
El tema es ese. El tema es que sigue ahí, ahí aparece la neurosis. Se ve que
la
esto...
necesidad de intervenir en el crecimiento del niño. O sea, ojo, esto la madre, o sea, yo también lo hago, lo hacemos todos. No intervenimos de forma maligna o maliciosa, quizás. Lo hacemos con todo el amor del mundo, pero en esa intervención hacia el niño estamos interrumpiendo lo que tendría que ser natural de él. Y me parece que los chicos sí observan la maravilla de las cosas simples. El chico está jugando con tierra, se está ensuciando, es algo tan simple, tan normal, natural para un chico, que viene la madre toda neurótica, loca, no te ensucies, y lo empieza a lavar, y no lo deja, y lo tiene ahí quietito, y no lo deja hacer todo el tiempo, estamos interviniendo en las experiencias de los niños.
Exacto, y lo que el niño aprende, con esta sucesión de intervenciones que hace el adulto con la mejor de las intenciones, lo que aprende es, yo soy un sonso, y si mi mami no me ayuda, yo... no aprendo, yo no me doy cuenta, yo no me asombro. Decime, acá dice, ¿no? Ayudarles en cambio a encontrar el asombro. ¿Cómo ayudas a alguien a encontrar el asombro? Nadia, mirá esta radio, asómbrate. Muy bien,
radio.
Nadia, muy bien. El asombro tiene que ser espontáneo.
Exactamente.
¿Qué haces? ¿Te disfrazás de
asombro?
De y le decís, para que el chico se asombre. ¿Cómo enseñás el asombro? Respuesta, no le enseñes nada. Déjalo. Pero no, nene, no, vos déjalo. Confía en la naturaleza. Vos sabés más que la naturaleza. Sabés más que eventualmente Dios que inventó esa naturaleza. Déjalo. El chango tiene los ojitos y tiene el sentido. Confía en tu hijo. Digo, ¿no? Él solito. No, no, que se demora mucho, nene, me salió medio sonso. Más entonces tenés que dejarlo. Porque si vos intervenís, el chico aprende. Yo soy un sonso, si no está mami, yo no sé qué hacer. Entonces, cuando es grande y pasa algo, el tipo mira al costado o va a preguntarle, che, ¿qué hago con esto? A mí me gusta Juana, pero la verdad que no lo sé, porque...
mi mamá no aprobó a Juana, entonces yo no me puedo acercar a Juana.
Está siempre mirando al costado, comparando lo que tiene que hacer con un ideal, y fíjate, pierde contacto. Lo que decía Wilhelm Reich, con sus emociones internas, porque no ha ejercitado de chico la natural interacción con los tiempos de emocionarse, asustarse, asombrarse un poquito. No se va a asombrar nunca como usted quisiera, señora.
Siga con la lectura y...
Muéstrales la alegría de saborear tomates, manzanas y peras. Vendría a ser así. Usted compra un tomate, lo muerde y pone cara sonriente. Así el chico se da cuenta de la alegría de comer un tomate. Así sería... ¿Se da cuenta? Eso es neurosis. Eso es neurosis. Si al chico no le gusta el tomate, no hay forma de enseñarle que el tomate es algo lindo. Y le voy anticipando que los primeros años el tomate no le va a gustar.
Y no.
A los chicos no nos gusta el tomate.
No nos gustan las verduras. ¿Por qué nos obligan a comer verduras? A mí me parece algo atroz, en serio esto lo voy a decir, que te obliguen a comer algo que no querés comer. Es horrible.
Somos reticentes nosotros, señora, con la verdura. ¿Qué va a hacer? Muéstrales... Fíjate lo que es la neurosis, ¿no? ¿Cómo llorar cuando las mascotas o las personas se mueren? Si vos le tenés que mostrar a tu hijo que tiene que llorar cuando se muere el perro, ya lo hiciste pomada, ya lo arruinaste.
Claro.
Si no llora, no lloró. Si lloró, lloró.
Claro, acá el problema de esta frase es el muéstrales. Digamos claramente, ¿cómo le mostrás? O sea, a un chico. Claro, o sea, entiendo, varias madres se deben estar imaginando que se me muere el perrito y yo me empiezo a llorar y mira, hijito, estoy llorando porque estoy llorando porque se murió mi perro, así que vos tenés que llorar conmigo.
Resultado, ¿no? Los chicos y nosotros tenemos un menú de emociones, entre comillas, aprendidas. ¿Qué hacer cuando se muere un pariente?
Pone carita de circunstancia triste.
Es hacer ciertos llamados, ciertos mensajes, ir a ciertos lugares. Podría llegar a ocurrir que vos no te termines de dar cuenta si esa pérdida te afecta o no, y en qué medida. Es que no son iguales los parientes. Hay gente que uno quiere mucho y gente que uno no ha tenido mucho contacto en la vida.
Te obligan a ir a los velorios, a ver el muerto y llorar. Te obligan a llorar. Y si no lloraste, pregunta, ¿y por qué no lloraste? Está muerto ahí. Y yo a esa tía abuela la vi una sola vez en mi vida y tengo que poner careta de circunstancia y ponerme a llorar porque está muerta.
Sigue, muéstrales el placer infinito de tocar una mano.
A ver,
o sea, sería sería. Ahora Angélica nos va a ayudar. Pone la mano. Toco la mano de Angélica y digo. ¡Ah!
La suavecita la mano de Angélica.
¡Qué placer tocar la mano de Angélica! Me muero, me derramo acá mismo.
Si me permite, Carlos,
la expresión. Señora, muéstrales el placer infinito de tocar una mano. Si usted lo hace, va a lograr que el chango ese no sienta nunca más nada con su epidermis, ¿eh?
Lo que hacemos con esto, me parece que hacemos todo lo contrario, ¿no? Más allá de intentar que toque del placer infinito de tocar una mano, estamos todo el tiempo arriba del chico diciendo, no toques esto, no toques los otros. Ay, no, qué sé yo. Y demostrándole que el contacto es algo malo, o sea, el contacto consigo mismo inclusive. O sea, no te podés tocar ciertas partes porque ciertas partes de tu cuerpo están prohibidas y son malas. O sea, estás diciéndole al chico que su cuerpo es malo. Sí, ¿a qué llegamos?
La mencionaba recién a Angélica Simón, que está esperando para comenzar su programa que comienza a continuación. Pero tenemos que contar a los amigos, no lo hemos dicho en otros programas, porque La Bruja de las Palabras se escucha en otras radios, así que no tiene tanto que ver. Pero bueno, que sepan que Angélica tiene otro programa en esta radio y además un personaje de ficción con obras de teatro y televisión que se llama La Bruja de las Naranjas y que circunstancialmente Angélica comienza su programa ahora a continuación de La Bruja de las Palabras. Así que bueno, a los oyentes que nos escuchan en vivo los invitamos a que se queden a escuchar la Angélica y a los que nos escuchan grabados que tengan envidia
De los
oyentes de Radio Nacional Jujuy.
Obvio.
Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí.
Chau, chau.
La Bruja de las Palabras.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. Te quiero.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy.
La radio pública argentina.
Argentina.